Pero luego me puse a ver la porción que dejamos pendiente. En realidad yo tenía para concluir la semana pasada, pero como el tiempo no alcanzó, llegamos hasta la exposición que cada grupo hizo y cada hermano hizo, que fue muy edificante, por cierto. Y luego me puse a ver, digo, no, esto es una conclusión que hay que darla, porque en la parte final de la epístola a los romanos, Pablo no solamente aborda un par de temas importantísimos en la vida de la iglesia, pero como que en la conclusión da el enfoque más grande, el enfoque necesario y el enfoque importante. Y es lo que vamos a ver de último hoy, pero tiene que ver con el título, para que tomen notas. Puedes poner si quieres la primera pantalla, el primer slide, hermano Ángel, ahí. Romanos 16, 16 al 27, que es la conclusión, gracias hermano, que tiene que ver con la realidad de que todo se resume y todo apunta y todo nos lleva a la gloria de Dios. Solo para la gloria de Dios. Soli Dei Gloria. Es como lo identificaron los reformadores, ¿verdad? Así que vamos a esa conclusión hoy. Y quedó un versículo pendiente que no hablamos de él, no se mencionó, que es el verso 16 de Romanos 16, de Romanos 16, si quiere abrir su Biblia ahí. Verá qué interesante. Romanos 16, 16. ¿Lo tiene? ¿Qué tal si ponemos en práctica este verso? Vamos a leerlo todos juntos a la cuenta de tres. Romanos 16, 16 dice 1, 2 y 3. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. ¿Cuántos de ustedes tienen una versión que no dice ósculo, pero dice otra palabra? ¿Qué dice la suya, Jaime? Beso, hermana, ¿qué dice la suya? Beso, ¿verdad? Ósculo quiere decir beso. Salúdense los unos a los otros con un beso santo. Para algunos de nosotros eso es, espérate un momentito, vamos a poner ciertos límites, ¿cierto? Y no es porque nuestra mentalidad occidental, nos, quizás la idea del beso implica algo más, o es algo que está reservado para personas que son bien cercanas en vínculo sanguíneo, familiar, de amistad, no sé. Pero usted no anda por la calle, por lo menos en este lado de la tierra, a menos que usted viva bien al sur. En Uruguay la gente se saluda con un beso, ¿verdad? En Paraguay.
Sí.
Los hombres también.
Sí.
Paraguay, Uruguay, Argentina, se dan besos. Pero fuera de ahí no sé qué otro país de habla castellana se saludan con un beso los hombres como algo normal. Para nosotros, en nuestra mentalidad en general, se saluda con un beso o entre mujeres o quizás a una mujer, a las hermanas. Pero realmente saludarse con un beso era y todavía es en muchos lugares de la tierra, en muchos países, en muchas culturas, especialmente en países árabes, es parte de la costumbre. El saludo con un beso no es hombre saludando a la mujer, es hombre saludando a hombre, mujeres saludando a mujeres, pero hombre saludando a hombre. Así que hay dos cosas aquí implícitas. En primer lugar, esto no es un dogma, esto no es un mandamiento. Esto no está diciendo ahora todas las iglesias, todos los cristianos deben saludarse dándose un beso, o los hombres besando a las mujeres y las mujeres a los hombres. Pablo lo que está enfatizando aquí es un saludo afectuoso, puro, santo. Dice ósculo santo. So, la manera de saludarse ellos era con un beso. No quiere decir que nosotros nos tenemos que saludar con un beso. Por eso es importante tener el contexto de la epístola, a quién está dirigida, cuál era la cultura y que era una práctica común entre ellos hacerlo. Ahora, si Cristo, por ejemplo, si Pablo, mejor dicho, le hubiera escrito a la iglesia en Argentina, a lo mejor les hubiera dicho en Paraguay, salúdense con un beso porque es parte de la cultura. Pero si eso solo dice a boricua o a cubano, ya la cosa está un poquito más complicada, ¿no? Así que no debemos convertir esta exhortación en un dogma, ¿no? ¿Qué dogma? No quería pasar por alto ese verso tan importante, ¿no? No queremos convertirlo en una doctrina autoritaria, incuestionable, inflexible, que ahora todos los cristianos, porque la Biblia dice, salúdense con los culos santos, ¿no? Si usted tiene la confianza con alguien para darle el beso, pues no se cohiba, dele el beso, está bien. Pero de ahí en fuera no es un dogma, no es una doctrina. Pero más en lo que quiero enfocarme esta noche es en la advertencia final y en las últimas palabras que en la Reina Valera tiene un subtítulo arriba que dice doxología final. Allá vamos a llegar en un ratito. Pero lo primero que quiero que veamos es en los versos 17 al 20 una advertencia. Es decir, ya Pablo ha venido hablando, recuerda, ha puesto todo en la primera mitad de la carta, puso todo el fundamento teológico de la salvación, de la justificación, la realidad de que todo hombre está perdido, que todo hombre necesita de Cristo, sea judío, sea gentil, el conflicto que tenían entre judíos y gentiles en la iglesia de Roma, el conflicto implícito en las palabras de Pablo en esta epístola, ha puesto toda la teología profunda, ha hablado acerca de cómo debemos conducirnos dentro de la vida de la iglesia, cómo debemos relacionarnos. Pero ahora hace un giro aquí, de repente, y dice en el verso 17, más os ruego, más os ruego, préstele atención muchas veces cuando estudia la palabra, préstele atención a la intensidad de las cosas de acuerdo a la forma en que el que escribe se expresa, ¿verdad? Aquí no le dice si les es posible, no, dice les estoy rogando, esto es urgente y es importante, la importancia de lo que va a decir está implícita en la acción de rogar. Dice, más os ruego, hermanos, que os fijéis en quiénes, en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Esto está intenso aquí. No solamente identificar, de hecho la palabra ahí en original es marcar, identificar, marcar, ¿no? Que se fijen, está diciendo, préstenle atención, no los ignoren. Y luego dice, evítelo. En otras palabras, la advertencia final, después de que Pablo ha dicho todas las cosas en teología, en revelación, en abundancia de información y de cómo deben conducirse, cómo la teología debe transformar la vida de la persona, que no se trata solamente del conocimiento, se trata de cambio, de transformación. Y ahora le dice, pero hay algo más que debo decirle. Eviten a la gente divisiva y evite a la gente que causa tropiezo. Pero le está escribiendo a una iglesia y le está escribiendo a cristianos. ¿A quién se está refiriendo Pablo o de quién está hablando Pablo cuando habla de los que causan división y de los que causan tropiezos a la doctrina? Bueno, si usted va al capítulo 14 que estudiamos anteriormente en el verso 13, él dice que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. So, hay varias interpretaciones en relación a lo que estaba pasando acá. Algunos dicen que tenía que ver con personas dentro de la iglesia. Algunos dicen que tenía que ver con los cristianos débiles. Yo no creo que tenga que ver con los cristianos débiles porque Pablo muchas veces, incluso a los cristianos más fuertes, le dice que sean tolerantes, que sean pacientes con los más débiles. No creo que él aquí está hablando de ellos, pero sí está hablando de un problema interno en la iglesia. Algunos dicen, yo pienso que es posible que haya sido esta la interpretación correcta, que Pablo los está preparando para los que iban a venir, porque había un movimiento judaizante, es decir, gente, cristianos, gente que se había supuestamente convertido a Cristo, pero que estaban exigiendo e imponiendo las prácticas y costumbres judías a los gentiles. Ahora piensen en esto, vea de nuevo el contexto que hemos hablado por un año y medio, el contexto de a qué persona le está escribiendo, quiénes formaban la iglesia, quiénes componían la iglesia en Roma, quiénes, gentiles y judíos, ¿verdad? Entonces ahora dice, cuídense porque hay judaizantes que están queriendo imponerle a los gentiles las prácticas y las costumbres judías. Ahora, muchas veces La mayor amenaza para la iglesia no viene de afuera. Eso es lo que está pasando acá. No viene de afuera. Y la iglesia, Pablo está diciendo, presten atención a esto. Fíjense en los que causan división y tropiezos a la doctrina que ustedes han recibido, que han aprendido. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puede la iglesia protegerse de una implosión, de que explote internamente? De que se levanten y se creen esos conflictos que salen de dentro de la misma iglesia, no necesariamente de afuera. Y Pablo da un consejo práctico y dice, identifica a las personas divisivas que causan tropiezos, dice, y evítalas. Aquí hay mucha sabiduría para nosotros. Porque si lo traducimos a los tiempos modernos y a nuestro día y a este lugar, podemos decir que Pablo nos está diciendo a nosotros, eviten todo lo que pueda causar división dentro del cuerpo de Cristo, hasta esa llamada telefónica que no edifica. Eviten esas cosas que hacen tropezar. Y esa palabra fijarse quiere decir vigilar, quiere decir observar atentamente. Por eso le digo, recuerda el contexto de la epístola, porque hay un problema básico aquí, fundamental. Y el problema no es necesariamente doctrinal, porque cuando Pablo empieza a hablarle a los romanos, él les está diciendo, ustedes tienen mucho, ustedes tienen mucha sabiduría, ustedes tienen conocimiento. So, aquí el problema no era necesariamente doctrinal, porque Pablo reconoce cuán iluminados estaban ellos, cuánto habían recibido ellos. El problema acá está siendo dentro de la iglesia, no de los que vienen de afuera, ahorita hablamos de eso, de actitudes que causan división. Ahora pregunto, para participar acá, ¿cuáles son algunas actitudes y comportamientos que tienen el potencial de causar división dentro de la iglesia? A ver, alguien que me diga. A ver, dígalo alto. Murmuraciones, la murmuración, ¿ok? Esa es una murmuración. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa tiene el potencial de causar división dentro de la iglesia?
Cuando
te crees más importante que los demás. Yo diría entonces arrogancia, altivez, superioridad, soberbia, ¿no? Sentirte que tú eres superior a los demás, que sabes más que los demás, que tú eres la última Coca-Cola del desierto, ¿no? La arrogancia, el orgullo, todas esas cosas tienden a uno mismo exagerar la forma en que uno se ve a uno mismo y minimizar a los demás, ¿verdad? Sentirte superior. ¿Qué más? Murmuración, ¿qué más?
Chisme.
Chisme, ¿cierto? Es chisme. Claro, ¿qué es lo que es el chisme? ¿Qué es lo que es el chisme? ¿Cómo usted define el chisme? A ver, ¿cómo usted define el chisme?
Hablar uno del otro.
Cuando usted se está envuelto en una... Cuando usted o yo estamos envueltos en una conversación de la cual yo no soy ni parte del problema ni de la solución, estoy en un chisme. Si es algo que yo ni me edifica a mí, ni tiene que ver conmigo, ni yo fui parte del problema, ni yo soy parte de la solución, es simplemente un chisme. Y podríamos abundar mucho más. Así que chisme, murmuración, orgullo, arrogancia, superioridad, altivez, soberbia, ¿qué más? Los clics, los grupitos, ¿verdad? Los grupitos, claro. ¿Qué más?
Una persona que siempre se queja por algo. Siempre está molesta.
Que todo le molesta y por todo se queja. La queja excesiva, ¿verdad? La queja que no busca construir, que no busca edificar. Porque hay queja que es genuina, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo que tú me dices a mí cuando tú te quejas. ¿Qué más? ¿Qué más?
Calumnias.
¿Qué tal falta de perdón? ¿Qué tal la falta de respeto? ¿Verdad? El no tratar a los demás con respeto, como ser humano, hijo de Dios, se merece que ser tratado. La falta de respeto, la falta de amor, la falta de perdón. Una de las cosas que causa división es la falta de perdón. ¿Sabe cuál es una cosa que causa división dentro de las iglesias? Los cambios. Hay gente que se resiste a los cambios. Rechazan el cambio, aunque sea bueno, no lo quieren, ¿verdad? Y a veces eso es un motivo de división. Ahora la pregunta, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Qué debemos hacer para combatir la división? A ver, dígame ahora.
Tener más empatía con el otro.
¿Empatía? muy bueno, excelente, ¿verdad? Ser empáticos, muy bien, ¿qué más?
Humildad.
Humildad, humildad, ¿qué más? ¿Cómo podemos combatir esto?
Oración,
definitivamente. Todo esto guardado, bañado por la oración. ¿Qué más?
Acercarse un poco más a esta persona.
Acercarnos más los unos a los otros, ¿verdad? Tener un poquito más de comunión. Yo diría fomentar una cultura de amor y de unidad. Hablar del tema, ponderar en el tema. Darnos cuenta cuando una conversación no está produciendo nada edificante. El servicio mutuo, la ayuda. Humildad, dijo alguien ahorita hace un ratito. Establecer límites claros. Saber cuándo una cosa es murmuración, como decía nuestra hermana Ruth hace un ratito. Murmuración, cuándo una cosa se está convirtiendo. Tener discernimiento y decir, no, esto no debe ser. Pero si hay falta de perdón, entonces también necesitamos cultivar un ambiente de perdón y reconciliación. Hermanos, es horrible, horrible, horrible. Que dentro de las iglesias cristianos, a veces hasta líderes, no se hablan entre ellos. No se llevan entre ellos, no se apoyan entre ellos. ¿No? Es muy, muy común verlo de la siguiente manera. Y le voy a decir, yo no estoy hablando ahora de otro lugar que no sea nuestra iglesia.
Oscar, te lo dije, no iba a descubrir.
Yeah. Pero le hablaste. Cruzaste la barrera. Cruzaste la barrera. Hay un evento. El sábado, voy a poner el ejemplo del sábado. Perdone que coge el ejemplo del sábado, pero es el evento más cercano que tenemos. Un desayuno de damas. ¿Cuántas damas están invitadas? ¿Qué damas están invitadas, hermana?
Todas.
Todas las que vienen a la iglesia, las que saben del programa, obviamente. Todas, ¿verdad? Si viene el domingo, si viene, aunque no venga a las reuniones de damas usualmente, ¿está invitada también? Perfecto, entonces todas están invitadas. ¿Qué tal esta actitud? ¿Y quién organiza eso? Ruth. Ah, no, yo no voy. Wow. ¿Usted cree que sea posible eso? Yo no sé si está pasando. Ahora le voy a decir algo. Cualquier semejanza con la realidad, escuche la voz del Espíritu. En serio. A mí, yo estoy hablando porque es el evento. Si hubiera sido niño, hubiera usado los niños. Pero damas, el que viene ahora el sábado. Pero le estoy poniendo un ejemplo práctico. Porque en la vida de la iglesia tenemos que hablar al duro y sin guante, hermano. Si queremos edificarnos, si queremos crecer, esa no es la actitud de un siervo, una sierva de Dios. No la es. Punto. La actitud de la sierva de Dios y del siervo de Dios es perdón y reconciliación. Y si nosotros queremos que la iglesia Primera Bautista Hispana alcance el propósito de Dios en su totalidad, tenemos que eliminar todas las cosas que no contribuyen a la unidad y al fluir de Dios en la iglesia. Y eso es una de las cosas que hay que prestarle atención. El siervo de Dios no se caracteriza por eso. El hijo de Dios se caracteriza por el perdón, la restauración y la humildad. Eso. Aunque yo haya tenido problemas con Ruth, mi actitud no debe ser la de aferrarme al problema y mantener la distancia de Ruth. Es acercarme a usted y pedirle perdón, aunque no haya sido culpa mía. En serio, hermanos, yo pienso que el Espíritu Santo está hablando hoy. Porque nosotros hablamos mucho de misiones de alcanzar, de evangelismo. Ahora el 16 vamos a ir a repartir tratados, invitar gente a la iglesia. Pero invitar gente a la iglesia aquí para que un día venga y encuentre que hay hermanos que no se hablan entre ellos. ¿Really? ¿Usted piensa que Dios va a traer gente a una comunidad donde la gente no se sabe llevar bien entre ellos? No lo va a hacer. Ah, pastor, ¿pero usted no sabe lo que me hizo? No, yo no sé lo que te hizo. Dios lo sabe, pero tú sabes lo que tienes que hacer como cristiano. Especialmente si eres un líder, una sierva, un siervo de Dios. Así que cultivar un ambiente de perdón, de reconciliación. Pero creo que fue el hermano Álvaro el que dijo, eso requiere humildad, hermano. Eso requiere humildad. Enfocarnos en lo que nos une, no en lo que nos divide. Ahora, lleve todo esto que digo, llévelo al matrimonio y verá qué lindo va a ser todo. Porque es igual. Y debemos brindar entonces un liderazgo sabio y un liderazgo transparente. Esas cosas nos van a ayudar a combatir, a prevenir la división, hermano, porque si usted ve cuántas personas, cuántos de ustedes conocen la historia del libro de los Hechos y el avivamiento tan grande que con el que comienza el libro de los Hechos. ¿Y sabe cuál era un aspecto fundamental en ese avivamiento? ¿Cuál era? Dígamelo. Todos unánimes juntos. Había unidad y unanimidad. Esas cosas. Ahora, La pregunta es, ¿por qué de acuerdo a lo que Pablo escribe es necesario identificar y evitar a los que causan división? ¿Por qué de acuerdo a lo que Pablo escribe es necesario identificar y evitar a los que causan división? ¿Por qué? Vamos a ver qué es lo que escribe Pablo. A ver, el verso 17. ¿Alguien lo lee en voz alta y con trompeta de Dios? Bueno, vamos a volver de regreso a la pregunta, porque creo que es una pregunta importante. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es necesario identificar y evitar a los que causan división? ¿Por qué es importante prestarle atención a la urgencia de la unidad? Que es el punto número uno en sus notas. ¿Por qué es importante prestarle atención? A ver. Está en contra de la doctrina, está en contra de la fe. ¿Por qué más? ¿Qué entiende usted por tropiezo a la doctrina? ¿Qué es lo que dice ahí, no? ¿De qué doctrina está hablando?
Doctrina del amor.
Doctrina del amor, la doctrina cristiana. La doctrina del evangelio en total, ¿verdad? Las enseñanzas, lo que ustedes han recibido del evangelio. ¿Cuál es el tema? Vuelva para que vea cómo las cosas concuerdan. ¿Cuál es el tema de Pablo desde que empieza a escribir Romanos? El evangelio. Y ahora le está diciendo, después que le ha hecho toda esa exposición, ahora le está diciendo, cuídense de lo que causan divisiones y tropiezos en la doctrina. ¿Cuál doctrina? El evangelio. ¿El evangelio de qué? El evangelio de la gracia de Dios. Y tropiezo quiere decir aquello que causa ofensa y que por lo tanto suscita oposición. Una actitud, por ejemplo, como la que describe en la historia el hermano Oscar. Tropiezo contra la doctrina de la gracia misma. ¿Cuál fue el problema que Pablo tuvo continuamente que combatir? No solamente en esa iglesia, en su ministerio. Donde una de las cartas, por ejemplo, que más expone ese énfasis de Pablo en combatir algo, es la epístola a los Gálatas. ¿Cuál era el problema? El problema era que los cristianos convertidos al judaísmo querían imponer una versión judaizante del evangelio. Y quería decir, sí, la gracia, todo lo demás, pero tienes que guardar el sábado, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que guardar los mandamientos, tienes que, ¿no? Ahora, el hecho de que Pablo entonces espera hasta el final de la epístola para dar esta advertencia, quizás tuviera que ver con que no era un problema necesariamente fuerte. Podía haber estado presente, pero no muy destacado en la iglesia en Roma. Y entonces espera hasta el final, porque quizás era un problema que venía. Y él lo anticipaba, que se avecinaba. Y Pablo los está preparando para desafíos futuros, para cosas que iban a venir ahora. ¿Por qué era importante esto para Pablo? ¿Por qué era importante para Pablo advertirle de los falsos maestros? Prepárense, cuídense de esto. ¿Sabes por qué? Porque ya era una iglesia que tenía conflictos. ¿Y qué relevancia tiene eso? Que una iglesia donde ya hay división, donde ya hay conflicto, es una iglesia vulnerable a las falsas doctrinas y a la división que trae consigo las falsas enseñanzas. Ya es una iglesia que no es fuerte, es una iglesia débil. Y Pablo ya ha tratado con el problema de las relaciones entre ellos, vimos eso anteriormente, y ahora les advierte contra los que causan división, contra los que causan tropiezo. Dice, es necesario identificarlos, es necesario, fíjense en ellos, es necesario evitarlos, porque, en primer lugar, porque esta gente no vive para Cristo, esta gente vive para sus propios deseos. Déjeme decirle que el mundo cristiano evangélico está lleno de líderes religiosos, no le voy a decir ni siquiera espirituales, líderes religiosos vestidos con la sotana de espiritualidad que viven para ellos, no para Dios, mucho menos para la gente, mucho menos para el pueblo. Se sirven a ellos. ¿Y cuál es el método? A ver, ¿cuál es el método que estas personas usan? Alguien que lea el verso 18 en voz alta. ¿Qué estrategia usan?
Palabras
suaves y lisonjeras, ¿no? Un discurso elocuente, atractivo. Ya, ¿verdad? Una retórica agradable.
Palabras rebuscadas que nadie sabe lo que está diciendo.
Ya, pero lisonjeras, dice. No solamente suaves, pero dice lisonjeras.
Que
alaba. No, la palabra lisonjera alaba de forma exagerada. Una lisonja es una alabanza exagerada de algo, ¿no? Entonces usan esa palabra que a la gente le gusta, Leida. ¿No? Y la gente dice, qué tremendo. ¿Verdad? Exactamente. Está apelando. Ahora, ¿qué motiva a esta gente? Gracias, hermano, por seguirme ahí porque se me olvida. El error de los falsos maestros está en lo que los motiva a ellos. En vez de enfocarse en la gloria de Dios, en vez de enfocarse en el bien de la iglesia, se enfocan ellos en ellos mismos. ¿Y cómo se llama eso en una palabra?
Egoísmo.
Son motivadores egoístas, gente llena de orgullo que está enfocada en ellos. ¿Y a qué los exhorta Pablo? ¿Cómo resolver este problema? ¿Ya? Y ahí vamos al punto número 3, ahora sí. ¿Cómo resolver este problema? Alguien lea el verso 19. Aquí en el punto 3 está la relevancia de la sabiduría y la obediencia. Permanecer sabiamente y obedientemente haciendo lo que es bueno. ¿Cómo vamos a contrarrestar esto? ¿No? No contaminándonos con el mal. Chisme, no me involucro. Eso es contaminarme con el mal. Tenemos muchas cosas del mundo profesional que podemos aprender. Por ejemplo, hace muchísimos años, unos cuantos años, creo que fue como el 2014, yo me inscribí para ser capellán voluntario en el hospital. Y fui al entrenamiento, a la orientación que le dan a todos los empleados, a todos los que van a trabajar y le dan una orientación. A nosotros nos dieron la orientación también como capellanes. La parte del salario no, porque nosotros éramos voluntarios, pero la parte de cómo funciona el hospital y todas estas cosas. Y dos cosas, pero importantes para mí ese día aprendí. Pero una de ellas tuvo que ver con que toda persona que es contratada por ese hospital, toda persona que es contratada por ese hospital, hace un compromiso a edificar, a construir y no a destruir con sus palabras. Por ejemplo, pusieron, si usted es capellán y usted entra a una habitación y el paciente le dice, llevo media hora tocando el timbre y no viene ninguna enfermera y nadie me ha atendido desde que estoy aquí y nadie me ha, y yo tengo sed y bla, 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 le tira una pila de cosas esas que a veces los pacientes decimos y muchas veces con razón, ¿por qué no? Dice, ¿cuál es su respuesta? Su respuesta no es, ¿y quién es su enfermera? Mi enfermero es Raúl, espérate, ¿quién es tu enfermera? Zulema. Ah, pero claro, si esa es su lema, imagínate, esa nunca atiende a los pacientes. Aquí todo el mundo, sí, no, pero no se preocupe, yo lo voy a resolver. Pero esa es su lema, ella tiene fama aquí de ser así de desatendida. Usted no hace eso, hermano. En el mundo profesional no se hace eso. Yo dice, no, lo que usted le dice a la persona es, lamento que usted se sienta así y que esté teniendo esta experiencia, pero yo voy a hacer todo lo posible para ayudarle ahora mismo. ¿Eso es lo que ustedes hacen? Eso es lo que tienen que hacer. Hermano, yo escuché eso y me dio ganas de llorar. ¿Y por qué en la iglesia no somos igual? ¿Por qué los cristianos que tenemos el Espíritu Santo en nosotros no hacemos lo mismo? Ay, yo no sé qué le pasa al pastor conmigo, el pastor no me saludó. Ah, pero a mí tampoco, si este pastor le pasa al lado uno, como si no existiera. ¿Qué tal si dice, lamento que no se haya dado cuenta el pastor? ¿Por qué no lo decimos de otra manera? ¿Por qué no tratamos de build up? Eso es, edificar, construir, levantar. Hermanos, estamos orando, está llegando la gente a Palm Coast, que los que vayan a ir al Starlight Parade el sábado se van a dar cuenta. Usted iba a Walmart ayer, o antier, usted sabe cuántos latinos están llegando a Palm Coast. Y nosotros le estamos pidiendo a Palm Coast para Cristo y le estamos diciendo a Dios que nos dé a los latinos de Palm Coast para Cristo, ¿verdad? La pregunta es, si nosotros no prestamos atención a estos detalles, Dios no los va a mandar aquí. Porque Dios no salva a la gente para que sea abusada. Dios no salva a la gente para que no sea atendida. Dios no salva a la gente para que vaya a lugares donde no hay amor. Dios manda a la gente al lugar donde van a ser edificadas, donde van a crecer, donde van a ser amadas, donde van a ser aceptadas. Venga como venga, sea quien sea. Entonces hay que prestarle atención a estos detalles, ¿no? Y Pablo le dice, la solución es esa. Permanezcan haciendo lo que es bueno. Y ustedes lo saben, hermana Ruth.
Sí, bueno, yo quiero decir algo con respecto a las visitas de las personas cuando están enfermas. Si uno va y las visita o las llama y es la queja de que no vino el pastor, no vino los líderes, pero ahí es la respuesta que uno da. Y entonces, ¿quién soy yo? Yo soy de la iglesia, no viene representando a toda la iglesia. Y por eso es bueno unirnos, te están llamando, y más, Yeah. Que si no se ha visitado, pero hemos orado por ellos.
Yeah. Y eso es una queja bien común, usualmente de personas inmaduras, para qué decirte la verdad, ¿no? Usualmente de personas inmaduras que están viendo qué defecto cogen, qué falla cogen en la iglesia para tratar de alguna manera. Pero hay un concepto básico, algo que ocurre comúnmente. ¿Y sabe qué es, hermana Ruth? Que la gente dice, estoy enfermo en el hospital, nadie me ha venido a ver, pero no llamó a nadie a decirle nada. Entonces, nosotros somos cristianos y la adivinación es pecado, ¿no? Nosotros no. Si tú fuiste al hospital y hay gente que va al hospital y alguien lo sabe y dice, no le digas a nadie. Entonces, y después va y dice, no vino el diácono a verme. Pero ¿cómo va a venir el diácono a verte si tú misma dijiste que no se lo dijeran a nadie? ¿No? Entonces, la solución a eso no es tampoco recriminarle a la persona, porque especialmente si está en el hospital es una persona que está enferma. Sea compasivo, sea empático, ¿no? Pero sea constructivo. Busque formas de responder que edifiquen al cuerpo de Cristo, no que lo pongan por debajo. Y Pablo le dice, permanezcan haciendo lo que es bueno. Y le voy a decir la verdad, hermanos, allá que se tocó el tema de las visitas, yo no puedo visitar a todo el mundo toda la semana. Punto. Y el que cualquier persona que espera que un pastor, cada vez que suceda algo con un miembro de la iglesia, en una iglesia, digamos, que tiene 100 personas, esté allí, ay, que se le partió, se le arrancó un bigote al gato y el pastor no ha venido. No, hermano, vamos, y como digo el pastor, digo los diáconos, digo los hermanos que visitan. Una cosa sí hacemos nosotros, y Ruth la dijo, nosotros oramos. Porque donde yo no puedo llegar, Dios puede llegar. Donde la diaconisa y el diácono no puede llegar, y el hermano y la hermana no puede llegar, Dios llega. Entonces, el proceso de edificar requiere también, voy a decir otra palabra, el proceso de edificar requiere también un compromiso a educar a la persona y hacerle saber. Sí, tú sabes. Así que bueno, Pablo le dice, entonces, ¿cuál es la otra manera de resolverlo, este asunto? Dice Pablo, sean obedientes. Ustedes han sido obedientes. La obediencia de ustedes es famosa, dice Pablo. Continúen siendo obedientes. Déjeme decirle algo. La fuerza de un cristiano, la fuerza de la iglesia, está en su capacidad de obedecer a Dios. Ahí está la fuerza. De hacer lo que Dios ha mandado hacer. El resultado, entonces, ¿por qué es importante? Esa es la pregunta. ¿Por qué es importante que le prestemos atención a esto? Esa es la pregunta que hice y no la hemos totalmente contestado. ¿Por qué es importante prestarle atención a estos asuntos de divisiones, de tropiezos? ¿Por qué? Porque el testimonio de obediencia de nosotros como cristianos, de obediencia a Dios, va a impactar a la comunidad. Va a impactar a los que no conocen a Cristo. El testimonio de la obediencia es un testimonio fuerte de la iglesia, dentro y fuera de ella. Y el testimonio es importante porque generalmente las personas se sienten atraídas por el buen testimonio. La gente no se siente atraída por lo malo. La gente se siente atraída por lo bueno. Y la obediencia, cuando usted y yo somos obedientes, la obediencia abre puertas. Y la obediencia también nos construye puentes. Así que la manera de mantener el mal fuera de la iglesia es enfocándonos en el bien, en lo bueno, en lo correcto, en lo justo. La manera de mostrar sabiduría espiritual, esa es la relevancia de la sabiduría y la obediencia, es permanecer haciendo lo bueno, haciendo lo que es justo. Cuando nosotros nos enfocamos en hacer el bien, lo bueno, entonces el mal va a ser reconocido por lo que es. El mal mismo se va a dar a conocer. Si nosotros estamos haciendo lo bueno, y el punto es este, una iglesia fuerte no solamente debe evitar el mal, no solamente debe permitir que el mal entre en su comunión, debe evitar también a las personas divisivas. Lo dice Pablo, no lo digo yo, y que causan tropiezo. Una iglesia debe ser sabia, debe enfocarse en lo que es bueno, en lo que no está contaminado con el mal, y debe ser lo suficientemente sabia para detectar el mal y detener su penetración dentro de ella. Y luego Pablo hace una afirmación en el verso 20, creo que es, que yo pienso que esta afirmación es como para ayudarles a perseverar, ¿verdad? Están teniendo problemas, dificultades. Dice, el verso 20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, sea con vosotros. Dios pronto va a dar la victoria, dice. Todas estas cosas que estamos luchando con ellas ahora, no se preocupe. Y ahí el significado de la palabra en breve no significa en poco tiempo, sino rápida y velozmente. De manera rápida y veloz, Dios va a acabar con Satanás. No es la idea de que Dios viene pronto a destruir a Satanás, pero cuando actúa, como Dios va a actuar rápidamente para librar a su pueblo de lo malo, para librar a su pueblo de la división y de todas estas cosas, dice, y Satanás va a ser derrotado así. Eso es lo que está diciendo. La obra contra el pueblo de Dios, la obra del enemigo contra el pueblo de Dios, el pueblo consagrado, una iglesia fuerte, lo que está diciendo es, eso va a durar nada. Dios va a aplastar. Cuando la iglesia está enfocada en la obediencia, en hacer lo que es bueno, lo que Dios espera de ella, Dios va a aplastar. Y mire cómo Dios va a aplastar a Satanás. No dice que Dios va a aplastar a Satanás con los pies de Cristo. Con los pies de los creyentes, dice. Los va a poner bajo nuestros pies. Alabado sea el nombre del Señor. Alguna gente está buscando el milagro de caminar sobre las aguas. Pero el cristiano lleno del Espíritu Santo no camina sobre las aguas, camina sobre el demonio, lo tiene aplastado. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, el Dios de paz va a restaurar todas las cosas. La derrota del enemigo y de todas estas cosas de división es condicional. Esto no viene de la nada. Una iglesia fuerte debe hacer lo que Dios dice debe hacerse. Debe identificar lo que no edifica, lo que es malo, apartarse de ello, no involucrarse con lo que está contaminado con la maldad, y debe ser obediente. Es decir, la derrota del enemigo bajo nuestros pies está condicionado a nuestra obediencia. Eso es lo que está ahí en ese contexto. Así que cuando los creyentes genuinos, en una iglesia saludable, obviamente una iglesia fuerte, hacen lo que Dios les dice que hagan, son obedientes a Dios, entonces Dios va a actuar así, para librar a su pueblo del mal y de la división. Luego vienen los versos 21 al 23, los saludo. Y en el verso 22 hay un dato interesante. Sí. ¿Ah? ¿Cuál es el dato interesante?
De que escribió Tercio.
Tercio fue el que escribió la epístola, es decir, Pablo dictó, Tercio fue el secretario, el asistente, fue el que escribió, ¿verdad? Y ahí viene la compañía de la gente con la que se rodeaba Pablo. Habla de Timoteo, que de hecho Pablo lo identifica en Primera de Corintios, lo identifica como hijo espiritual, mano derecha de Pablo, ¿verdad? Que ha estado con Pablo en el trabajo. Lucio, Jasón, Sosípater, gente que eran parientes, que eran creyentes. ¿Sabe que en la epístola, en el capítulo 16, Pablo habla de dos grupos de parientes de él? Primero habla, que fue lo que vimos la semana pasada y lo mencionamos por arribita nada más, se mencionó, pero habla de parientes de él que eran, tenían fama entre los apóstoles, eran bien conocidos por los apóstoles, los parientes de él. Y dice que por lo que la forma en que Pablo se expresa cuando escribe en el capítulo 16 acerca de ese grupo de parientes, dice que eran salvos antes de él ser salvo, esos parientes. Léalo después ahí al principio de Romanos 16. Dice que eran salvos antes de que Pablo fuera salvo, que eran en Cristo antes que Pablo, ¿no? Fueron salvos antes que Pablo. La pregunta que muchos se hacen es si esta gente tuvo influencia en la conversión de Pablo de alguna manera. Y Junias, ¿verdad? Y la pregunta que se hacen es esa. Pero ¿será que esta gente influyó en Pablo para su conversión? Otros piensan, o quizás la rabia de Pablo contra los cristianos es que se estaban llevando a la familia de él, ¿no? Pero el punto es que si no fue una influencia directa en el sentido de que le hablaron de Cristo, me imagino que sí, a lo mejor en alguna fiesta de familia, a lo mejor no sé. Yo estoy seguro que sí oraron por Pablo. Y después habla de estos otros parientes, ¿verdad? Que porque no los menciona en el grupo de los otros dos que menciona, lo menciona aparte después al final. Se supone que estos se convirtieron después que Pablo se convirtió. Mire esto, la influencia de una familia dentro de ellos mismos, ¿no? Y habla de Tercio, un ayudante, un hombre humilde. Habla de Gallo, era el que hacía quiquiriquí toda la mañana. No. Era un hombre hospitalario, ¿verdad? Alguien que era dado a la hospitalidad. Erasto, que era un funcionario del gobierno. Mire la gente de la que se rodeaba Pablo. Dice que era el tesorero de la ciudad. Era un hombre de influencia pública. ¿Ah? Y habla de Cuarto, un hermano cristiano. Y en los versos 25 al 27, para concluir ya. ¿Qué tal si tratamos de leerlo junto, aunque es bastante largo? Se llama doxología. La palabra doxología quiere decir, doxo viene de doxa, que quiere decir alabanza, exaltación. Logía viene de logos, que quiere decir palabra. Es palabra de adoración, de exaltación a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Vamos a leerlo junto, comenzando en el 25 a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Cuánta riqueza acá. Cuánta riqueza. Dios puede fortalecer al creyente. Dios es quien confirma al creyente. Por lo tanto, el punto número 4 en sus notas. Aquí hay una garantía. Bueno, desde el verso anterior, desde el verso 20, hay una garantía. Comienza en el verso 20. La garantía de la victoria. ¿No le satisface a usted eso? La victoria está garantizada. Dios aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, ¿verdad? Así rápido. Ustedes se enfocan en la obediencia, dice Pablo. Ustedes se enfocan en vivir como Dios espera de ustedes y el enemigo va a ser aplastado. Y lo va a poner Dios, lo va a poner al enemigo bajo los pies de ustedes. Pero dice, luego verso 25, y al que puede confirmarles, afirmarles, fortalecerles. La palabra confirmar aquí significa fortalecer, asegurar, hacer estable, poner de manera fija, firme. Lo que los hombres anhelan, la humanidad anhela, es estar seguros. ¿Cuál es el problema del mundo? Inseguridad. Nadie se siente seguro en ningún lado. Ahora les voy a dar un consejo que estuve leyendo hoy en un periódico. Hay algunas personas que se están, y hay que decirle a los jóvenes y a Angelí, que se están en el área de Winn-Dixie, en el área de Walmart. Hay unas partes ahí que son bastante oscuras. Y cuando los jovencitos o muchachitas jóvenes parquean un poquito lejos y van, hay dos casos que ha tenido que venir la policía, porque en uno fue un hombre y en otro fueron dos hombres a una muchachita joven aquí ayer, anoche, que salió de Winn-Dixie y la estaban esperando en el carro. La muchachita fue inteligente, no se puso a discutir, cuando vio dos hombres alrededor del carro, ella viró para adentro para Winn-Dixie y le dijo a la gente. Y la policía dijo, entonces, dije eso porque mencioné que no hay seguridad, pero hay que estar alerta. Ahora, los hombres lo que están buscando es eso. Pero lo único que nos da seguridad total es Dios. Dios puede confirmarlo, dice, Dios puede afirmarlo, Dios puede hacer que ustedes se sientan seguros, ¿verdad? Dios es capaz de establecer y de fortalecer al hombre, dándole en primer lugar la salvación, pero dándole también una vida espiritual, una vida emocional, incluso física, porque no es saludable. Ahora, ¿cómo lo hace? Lo hace en el verso 25. ¿Cómo puede confirmar? Dice, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Por medio del evangelio lo hace. Necesitamos el evangelio de la gracia de Dios. Dios nos confirma y Dios nos afirma, Dios nos da, nos establece con seguridad a través del evangelio y la predicación de Jesucristo. Y yo me atrevo a decir algo acá. No solamente a través de la predicación que recibimos, sino a través de la predicación que nosotros mismos proclamamos y anunciamos. Ahora, si usted recuerda el deseo, la razón de Pablo ir a Roma, en los versos 11 y 12 del capítulo 1, Pablo dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. ¿Cómo comienza? Ve cómo todo tiene un sentido. Obviamente le inspiró el Espíritu Santo, ¿no? Pablo comienza en el capítulo 1 diciendo, tengo ganas de verlo para confirmarle, para que sean confirmados. Y cuando termina, le dice, y Dios lo va a confirmar por medio del Evangelio y por medio, Dios es el que confirma a los hombres por medio del Evangelio y por medio de la predicación de Jesucristo. Ahora, esta es la forma en que Pablo concluye con una, les decía, doxología, y lo dice ahí en la Reina Valera, doxo quiere decir gloria, logía quiere decir palabra, una expresión, y la epístola, como hemos visto, y ahora sí concluimos ya, la epístola es un rico, riquísimo tratado teológico. Pero recuerde algo, Pablo comienza a decir tantas cosas que se han dicho. Algunos llaman a la carta a los romanos, la llaman la constitución del cristianismo. La constitución del cristianismo. Imagínense la riqueza que hay. Toda la revelación. No sé quién fue el que dijo, si me ponen en una isla, si soy náufrago en una isla y me dan a escoger un libro de la Biblia, uno solo para estar con él, escojo la carta a los romanos. ¿No? De la riqueza que hay. Rica en aplicación práctica, rica en teología. Pero recuerde, quinto punto, todo tiene que ver con la gloria de Dios. Todo. Así que en el quinto punto, que tiene tres rayitas, ¿verdad? Ahí lo que va es soli dei gloria. Solo para la gloria de Dios. Y esta es una de las solas que los reformadores proclamaron. Y tiene que ver directamente con la salvación. Todo para la gloria de Dios. Lo que le quiero decir para concluir esta hermosa epístola después de un año y medio es que la meta de toda teología cristiana, la meta de toda teología es la gloria de Dios. No hay otra cosa. La meta es la gloria de Dios. Toda teología sana, toda sana doctrina siempre va a conducir a la gloria de Dios. Va a resultar en la gloria de Dios. El estudio de Dios, eso es teología, estudio de Dios no es un pasatiempo intelectual para enriquecernos intelectualmente. El estudio de Dios, la teología, el estudio de la sana doctrina de la Biblia, no es solamente para edificación de la iglesia y beneficio de los creyentes. Es sobre todas las cosas para la gloria de Dios. Y esta parte de la carta no es una enseñanza para la iglesia en Roma. Solamente aquí, cuando usted lee esta conclusión que leímos todos juntos, aquí hay una explosión de alabanza. Aquí Pablo no le dice, ustedes ahora tienen que alabar a Dios así. Pablo está concluyendo la epístola. Tercio está escribiendo y Pablo está hablándole y ya le ha dictado la epístola. No sé si se la dictó en varios días, si fue, se la escribió poquito a poco porque es bastante extensa. Y a lo mejor Tercio le dolía la mano y dice, oye, déjame coger un chance. Y él le dijo, bueno, pues habla con la grabadorcita y grábatela. No, pero no tenían, entonces vamos a tener que esperar 20 siglos para eso. Y de repente, cuando ya concluye, pareciera como que Pablo mismo se da cuenta de la revelación. De todo lo que le ha dictado a Tercio. Tercio ha escrito y de repente parece como que Pablo estalla en alabanza. ¡Aleluya! Una revelación aquí enorme. Esto es una riqueza. Y esta es la conclusión. La conclusión tiene que ver con la gloria de Dios. Cuando él mismo considera toda la grandeza que le ha sido revelada. Vamos a ir de nuevo ahí a la parte final, al último verso, ¿no? De Romanos 16. Romanos 16. Ya ha dicho todo, todo, y al final concluye todo esto. Tiene que ver con el Evangelio, tiene que ver con Jesucristo. Dios lo ha revelado, Él se ha manifestado, las Escrituras, lo que fue dicho en las Escrituras por los profetas. Todo se ha dado a conocer a toda la gente con un propósito, dice, para que obedezcan a la fe. Y ahí estalla Pablo. al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Toda teología y todo conocimiento de Dios debe conducirnos a la exaltación de Dios. Debe conducirnos a eso. Y que nuestro objetivo como cristianos, como creyentes, y todo lo que hemos hablado, incluso las cosas que hemos observado dentro de nosotros mismos como cuerpo de Cristo, que necesitamos trabajar en ellas, que necesitamos crecer, todas estas cosas que nos lleven a un mismo y solo objetivo: Soli Dei Gloria, solo para la gloria de Dios. Amén. Ahí les puse unas cuantas preguntas de reflexión, ¿verdad? Es para reflexionar, llevármela a decir, ¿cómo puedo de manera práctica contribuir a la unidad de mi iglesia? ¿Qué actitudes o comportamientos podrían causar división o tropiezo? Y marcar todas esas cosas. Pero les voy a decir algo. Cuando uno hace un ejercicio de reflexión, no es con una lupa mirando hacia afuera. Es con una lupa mirando hacia adentro. Yo soy el primero que tengo que observarme, que tengo que analizarme. A la luz de lo aprendido en relación a la necesidad de ser instrumentos de unidad y edificación, ¿hay alguna actitud en mi vida que intencional o inconscientemente, si es intencional requiere arrepentimiento, déjeme decirle. Si es inconsciente igual, pero ya la cosa es más suave, porque a veces nosotros decimos cosas que no la decimos because we mean it, no realmente lo que queremos decir, ¿no? A veces hacemos las cosas sin intención, puede ser inconscientemente. A lo mejor yo tenía un mal día y di una respuesta equivocada, no sé. Hay algo que pueda afectar la unidad de la iglesia. Y recuerde que la teología debe ser transformadora. Porque la siguiente pregunta es, si yo detecto algo, tengo que ser humilde, hermano Álvaro, para poder mirarme con la lupa para adentro, ¿viste? Hay que ser humilde para eso. Entonces, ¿qué pasos debo dar para rectificar eso? ¿Qué me está diciendo Dios que haga? ¿Hay alguien a quien tenga que decirle, perdóname? ¿Hay alguien a quien tenga que decirle, necesitamos hablar? ¿Hay alguien a quien tengo que perdonar? ¿Cierto? Tiene que ver con examinarnos. ¿Qué cosas prácticas puedo hacer para fomentar la unidad y la armonía en la iglesia? ¿En qué áreas de mi vida puedo ser más vigilante para evitar divisiones y conflictos? ¿Cómo puedo aplicar el consejo de ser sabio para lo que es bueno e inocente para el mal en mis decisiones diarias? ¿En qué situaciones específicas de mi vida puedo enfocarme más en lo bueno para evitar la contaminación por el mal? ¿Qué enseñanzas y ejemplos positivos puedo extraer de los compañeros mencionados por Pablo al final de la epístola? Ve a esa gente quiénes eran. ¿Cómo puedo fortalecer mis relaciones con otros creyentes? Algunas las puse para hacerla aquí, pero no se las escribí ahí. Solamente piensa en ellas. Y contribuir a una comunión más profunda. ¿De qué manera puedo buscar más la gloria de Dios en lo que hago como creyente y como miembro de la iglesia? ¿No? Son preguntas de reflexión. Que el Señor nos ilumine, porque la meta es solo para la gloria de Dios. Amén. Les recuerdo que están los tratados ahí al final con las invitaciones, la tarjeta. No tiene que esperar hasta el Starlight Parade. El Starlight Parade el sábado 16 en la... ¿Quieres poner la imagen del Starlight Parade, hermano Ángel? ¿Ya? Va a ser desde las 3 de la tarde. Puede llevar, va a ser en el... ¿Cómo se llama ese lugar ahí donde se...? El Town Center. ¿Town Center? Ya, ahí en el Town Center de Palm Coast, desde las 3 de la tarde. Puede ir un ratito y repartir algunas invitaciones. Si alguien se pone a conversar con usted, pues gloria a Dios. Esa es la idea, ¿verdad? Pero también puede llevarla, cargarlas en su cartera, cargarlas en el carro, y cada vez que se baje en algún lugar público, coja uno o dos y invite a alguien. Así que Dios es bueno, ¿cierto? Vivimos para la gloria de Dios. Existimos para la gloria de Dios. Por lo tanto, hay que vivir la vida de la iglesia para la gloria de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a vivir exactamente para eso. Reconocemos, como tu misma palabra dice, que separados de ti no podemos hacer nada. No podemos vivir para nosotros mismos, mucho menos podemos vivir para tu gloria. Sin ti, imposible. Pero Señor, un día nosotros te invocamos para salvación. Un día recibimos el perdón de nuestros pecados. Y Señor, no solamente nuestra relación contigo fue restaurada, también nos pusiste en el seno de la familia de la fe, de la familia cristiana. Señor, ayúdanos aquí a vivir y reflejar esa salvación. Ayúdanos a vivir aquí a reflejar lo que ser parte de tu familia representa y requiere. Y perdónanos, Señor, por las veces en que hemos adoptado o asumido una actitud que no trae gloria a tu nombre, que no trae edificación a tu pueblo y que no es de testimonio a un mundo que se pierde. Perdónanos, Señor. Reconocemos que en ocasiones hemos fallado. Pero reconocemos también y te damos gracias porque esta noche tú nos has hablado en esta conclusión claramente acerca de esta gran necesidad que tenemos. De la urgencia, Señor, de la unidad. Que nos ha dicho cómo identificar y cómo combatir la división. Que nos has hablado de la relevancia, de la obediencia y de la sabiduría. Que nos has dicho, Señor, que cuando nos movemos de esta manera con sabiduría, obedientes a ti, a tu palabra, tú mismo harás que el enemigo sea aplastado bajo nuestros pies. Señor, reconocemos que sin unidad, sin obediencia, sin buscar tu gloria, podemos gritar todo lo que querramos, podemos reprender todo lo que querramos, pero si no cambiamos el comportamiento y la actitud, Señor, el enemigo va a seguir haciendo de las suyas y va a estar en cualquier lugar menos bajo nuestros pies. Padre, ayúdanos a ser una iglesia fuerte. No tanto que camina sobre las aguas, pero que aplasta la cabeza del maligno. Padre, ayúdanos. Y que todo lo que hagamos, todo lo que emprendamos, todo lo que busquemos, todo lo que oremos, todo lo que soñemos, todo lo que hablemos, todas nuestras conversaciones, nuestros hogares, nuestra relación conyugal, nuestra relación con los hijos, nuestra relación entre hermanos, nuestra relación entre líderes, nuestro vivir de iglesia sea para tu gloria solamente. Que estemos enfocados en tu gloria, Dios. Y llénanos de tu Espíritu Santo para corregir y dar los pasos que sean necesarios. Acercarme a la persona que me tengo que acercar. Liberar el perdón que debo liberar. Pedir el perdón que necesito pedir. Cambiar la actitud que necesita ser modificada, porque tú me has dado el Espíritu Santo para hacerlo y el poder del Espíritu Santo para hacerlo. Para de esta manera, Señor, impactar también a una comunidad que vean en esta iglesia hijos obedientes de Dios. Hijos de Dios obedientes a su palabra. Que si algo van a señalar de nosotros, que diga con esta gente, no, esta gente obedece demasiado a Dios. Ayúdanos, Dios, para vivir de esa manera. Señor, porque sabemos que tú quieres traer gente, rescatarla de las garras del mismo infierno, del fuego del infierno, para ponerles en el seno de una familia donde sean amados, donde sean aceptados, donde sean edificados, no donde sean afectados. Ayúdanos a vivir de esta manera. Y corrige tú, como decía mi hermano Miguel, por medio de la oración y la intercesión y el mover de tu Santo Espíritu, corrígenos a nosotros, corrija, arregla lo que necesita arreglarse dentro de nosotros, Padre, porque estamos pidiendo un avivamiento y el avivamiento es el resultado de varios factores, entre ellos el de la unidad del cuerpo de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a vivir de esta manera. Y oro, Señor, para que todos estos tratados y todas estas invitaciones no terminen en un zafacón de basura. No terminen en un tanque de basura. No sean despreciadas, para que cada tratado y cada invitación lleve un mensaje y toque un corazón. Padre, en el nombre de Jesús. Porque creemos lo que tu palabra dice. Entre otras cosas, que tú quieres que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Te bendecimos esta noche y te damos gracias en el nombre de Jesús.